Es maravilloso y en estado puro. Por favor, y os pido a todos, veámosla solo como cine de aventuras. No empecemos a hablar del colonialismo, porque entonces sería un horror. Yo creo que es una película estupenda, escrita y dirigida por una gente que tenía mucho que ver con la comedia. Los dos guionistas de esta historia habían trabajado mucho con George Stevens en las películas que él dirigió al Gordo y el Flaco, hasta en Laurel y Oliver Hardy, por dos tipos con un sentido de la ironía maravilloso, como era Ben Hedge y Charlie MacArthur, que hicieron el argumento, y detrás el gran soporte de Kipling, uno de los grandes escritores y que escribió esta historia con 22 años, 22 años y medio, cuando era corresponsal de guerra. Él, como saben ustedes, había nacido en Bombay. Y la historia parece ser que es real, de un chico, un aguador, que lo que quería era ser soldado. Entonces él inventa esta trama en medio de aquel mundo, de aquella India, pues claro, naturalmente de cartón piedra, pero rodada, eso sí, a 300 kilómetros de Los Ángeles. Como digo, una película de aventuras, de camaradería, con un Cary Grant extraordinario, recuerda a veces a John Ford, y nada más. Luis Alberto de Cuenca, tú que eres un experto en la cultura pop y en este tipo de historias, dinos algo de Gunga Din antes de que la veamos ahora.
Venga. Vamos a ver, pues yo lo que puedo decir es que también es una de mis películas favoritas, que dentro del cine de aventuras es uno de los hitos más formidables. Yo creo que si hay 10 o 15 películas de aventuras, en ese elenco tiene que estar Gunga Din. Que a mí particularmente me emociona que en el origen de Gunga Din esté un poema, ni siquiera un texto narrativo, sino un poema escrito por Rudyard Kipling, como acabas de decir, y publicado en 1892, cuando era un veinteañero todavía Kipling. Luego también se mezcló con otro texto de Kipling, Soldiers Three, sí, tres soldados, que es todavía anterior a Gunga Din. Lo escribió a los 22 años. De modo que realmente los poemas también pueden dar para hacer una película, y este es el caso de Gunga Din. Pero es que además esta película tiene protagonistas muy importantes al margen de los maravillosos actores que encarnan a los personajes centrales. Porque ni más ni menos que William Faulkner fue el primero que empezó a trabajar sobre ese poema. Kipling muere en el 36, sí, el 36. Ya justo al morir Kipling, Edward Small encarga a Faulkner que haga una historia con ese poema. Y después de esa intervención faulkneriana es cuando actúan Charlie MacArthur y Ben Hecht, y más tarde los guionistas que firman la película, que son Joel Sayre y Fred Guiol, o no sé cómo Guiol, se debe pronunciar, porque se escribe Guiol, pero no tengo la menor idea.
Casi todo Lauren y Hardy.
Exactamente, trabajaron para Lauren y Hardy, y se nota muchísimo, porque a veces el propio... Vamos, esto lo veremos ahora en la película, pero yo que la he visto muchas veces lo puedo decir.
Cuando echan aquel ponche, la flor se marchita.
Es Lauren y Hardy.
Inmediatamente.
Cary Grant hace de los dos, unas veces de Lauren y otra de Hardy. Y esto se nota muchísimo. Hay unos gags que recuerdan mucho a Lauren y a Hardy. Y después, precisamente, Sayre y Guiol son los que añaden a los Tags, que yo creo que es un espléndido complemento de la película, esa secta maléfica que parece surgido del más atrabiliario cine de episodios, ¿no?
Claro.
Y la verdad es que Eduardo Chanelli está formidable como el jefe de la secta, luego lo haremos. Es que es una película tan increíble que yo creo que el día de Navidad es un día espléndido para que todo el mundo vea esta película.
Muy bien, muchas gracias. Fernando Guillén, ¿estás bien ya?
Estoy encantado otra vez de estar aquí con vosotros. Lo echaba de menos, porque ya sabéis que esto de la cinefilia es un vicio.
Bueno, pero la convalecencia habrá visto muchas películas.
He visto muchas películas y estoy muy bien, y ya me sigo haciendo mi obra de teatro y empezaré una película dentro de un par de meses, y sobre todo estoy con vosotros, y además esta noche, que es una noche mágica. Estamos en Nadal y, como decíais, efectivamente, pocas películas tan apropiadas para esta noche como Gunga Din, porque Gunga Din es la aventura en estado puro, y la aventura en estado puro tiene necesariamente que estar llena de humor. Spielberg, que es muy listo, pues cuando ha retomado la aventura, pues la ha hecho también pues llena de guiños de humor. Esta película es, a mí hay un Stevens, esta película, no sé si sabéis, si lo sabéis porque vosotros lo sabéis todo, esta película estaba destinada en principio para Hawks, y yo dudo, y admiramos los cuatro a Hawks por encima de cualquier reserva, dudo que lo hubiera hecho mejor. A mí el Stevens que más me gusta, voy a decir una especie de blasfemia, pero yo siempre digo muchas blasfemias aquí charlando con vosotros. A mí el Stevens que más me gusta es este, el anterior a convertirse en esa especie de santón de la crítica norteamericana, el de Gigante, el de Un lugar en el sol, el de Shane, que efectivamente Shane sí me gusta mucho, pero me gusta mucho más este Stevens del asunto del día, de la mujer del año, de Gungadin, concretamente. Entonces, es efectivamente una película de aventuras, pero es una película tremendamente divertida que estoy convencido de que nuestros espectadores lo van a pasar colosalmente viendo los disparates de Cary Grant, esa manía que tiene de travestirse. Aquí, como no podía travestirse, lo que se pone es un pañuelo de florecitas en vez de ponerse un turbante. Bueno, con esto doy la pista de que efectivamente vamos a ver una película tremendamente lúdica, divertida y con que te da unas ganas de vivir tremenda. Entonces, pues, viva George Stevens, y viva Gungadin, y viva la vida. Claro,
sí. Pati Rodríguez Marchante.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué tal? La resaca, ¿cómo la vas llevando?
No, bien, con suavidad. Bien.
Bueno, venga, dinos algo. Vamos a ver.
Hombre,
enseguida.
Vamos a verla rápido. Yo creo que, aparte de ser una película de aventuras, fundamentalmente es una comedia. O sea, es una película en la que te ríes muchísimo, se aprovecha cualquier circunstancia para hacer bromas. Es una película de broma completamente, desde un ponche, un elefante, cualquier elemento es. Y además quisiera advertir que se fijen los espectadores, los que quieran, en la cantidad de películas que después han seguido la pauta de esta, desde, bueno, que hemos dicho, Indiana Jones sobre todo, también una escena del Guateque que recordarán. Sí. El trompetista, el arranque del Guateque.
Están filmando Gungadin.
El hombre que pudo reinar. En fin, hay tantas y tantas películas en las que George Stevens hubiera copiado si no hubiera sido que él lo hizo primero. Es decir, que la verdad es que merece la pena verla. Yo creo que es de las fiestas del cine más claras y más divertidas que se pueden tener.
Muchas gracias. Y además, ¿cómo sabéis vosotros cuando se pone serio Steven Rueda? Muy bien, porque parece Wellman en Boyes, la ciudad vacía, un buitre que sale de una casa, cómo se corta el telégrafo. O sea, que la película es aventura
intriga,
pura.
Y además tiene una intriga.
Y toda la parte final, cuando
final está la batalla final.
Las cargas, la batalla final.
La música,
una verdadera maravilla.
La música
los adoradores de la diosa Kali, que tienen mucho que ver. Y esa, el personaje de Cutter, que es el que hace Cary Grant, es un personaje que es el equivalente de lo que luego van a ser los dos tipos de Houston de la película que pasó y tal, o que están buscando el dinero. El hombre que quiso ser rey, sale de ahí, de Kipling también.
Sí. Os habéis fijado, porque debieron pasárselo verdaderamente bomba, rodando el... perdonadme que me ría, pero es que hacen referencia a un coronel muerto que se llama Stevens, y... Sí. Oh, sorpresa, el personaje de Cary Grant se llama Archibaldo, que es como se llamaba él, de verdad.
¿Cómo se llama él, Archibaldo?
Es fantástico.
Bueno, pues vamos a ver la película y, señor Bustos, feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Muy bien, viendo esta película.
Todos. Tú y yo casi no llegamos.
No llegáis, por allí. Y nada, por todos ustedes, y vamos a ver Gungadin y que les guste mucho. Y feliz Navidad, la última Navidad del... Ahora sí, ¿no? Es la última del milenio de todo. Es la última Navidad de todo. Bueno, aquí estamos, de regreso del desierto de California, donde se rodó a 300 kilómetros Gungadin, y ahí sigue para la eternidad, que es lo bueno que tiene el cine. El cine pasa milenios y pasa todo. Es del año 39, ya he dicho antes de empezar la película, las películas de aventuras que se hicieron en el año 39. Qué pena, ¿eh? Hasta que llegó a Spielberg y resucitó un poco ese espíritu con Indiana Jones, que decías tú que está basada en algo de esto, pero sobre todo está basada en una película que se llamaba... Era una película de Jerry Hopper, El tesoro de los incas. Va vestido igual él, con la chamarra de cuero, el látigo, el sombrero.
El tesoro de los incas, de los años 50.
Sí, que lo hizo Charlton Heston. Ahí sale Indiana Jones, pero también de aquí tiene mucho que ver, sobre todo en espíritu. Pues el año 39 es el año que termina, como sabemos, la guerra española, se estrena en Barcelona la película María de la O con Carmen Amaya, por ejemplo. El año 39, Hitler anuncia la solución del problema judío en Alemania, una solución muy peculiar del señor Hitler. Es el año, como digo, que acaba la guerra en España, las tropas de Franco entran en Barcelona, el 1 de abril se anuncia la victoria, el ejército italiano invade Albania, se suprime el divorcio implantado durante la Segunda República, queda abolida la coeducación de niños y niñas, varios prelados consideran el baile como incomprensible con la moralidad pública. Y también supongo que sería el de Fred Astaire y Ginger Rogers, ¿no? Sería increíble, ¿no? Llega a Barcelona en visita oficial el mariscal Petén, que luego colaboraría con los nazis en la Francia ocupada. Una orden ministerial separa de sus cátedras universitarias a Américo Castro, Claudio Sánchez Albornoz, Pedro Salinas, Alcalá Zamora, qué pena, ¿no? Y muchos más, qué horror. Bueno, en Estados Unidos entra en vigor la ley de la neutralidad, fallece Freud, neurólogo y creador del psicoanálisis, una de las grandes figuras del siglo XX, que se va dentro de nada, de una semanita, que se va de verdad, que esto ya no es de broma, que este es el que sirve, ahora ya este es el que sirve. Llegan al Museo del Prado los cuadros que estaban depositados por el gobierno republicano durante la guerra en varios bancos suizos. Se estrena la película de Florian Rey, rodada en Berlín, que la vimos aquí, Carmen de Ronda, la vimos en este programa. Estalla una bomba en un salón de Múnich minutos antes de que Hitler hubiera pronunciado un discurso. Hubiera evitado bastantes cosas aquello. La depresión americana, la suma de la ira, John Steinbeck. John Ford la convertirá en película, gran novela. Se estrena en Atlanta la película del año, Lo que el viento se llevó, de la que se publicó hace 3 años y había vendido como 11 millones de ejemplares, Margaret Mitchell, y fue el año que Lo que el viento se llevó ganó todos los Oscars, menos el de Clark Gable, ¿no? Que se lo llevó...
Clark Gable no lo ganó.
No lo ganó, no, se lo llevó Adiós, Mr. Chips.
Se lo llevó Robert Donald.
Robert Donald por Adiós, Mr. Chips. También se lo podían haber llevado, era muy difícil la competición este año. Estaba La Diligencia también, de John Ford. Bueno, es el año tremendo. Claro. Adiós, Mr. Chips. Mal año. Cuidado que se hacía fin.
Mal año
entonces,
para ir al Oscar. Mal año.
Bueno, fíjate lo que había, solo de aventuras, porque... Esta, como dice Luis Alberto, es una de las grandes entre las grandes. Pero a mí Boyest, a mí me parece también.
A ver, las más
por aquel arranque en Boyest, que estaban todos los tipos apostados en el fuerte, en medio de la arena, y la cámara iba subiendo, estaban muertos.
Suspense
todos.
Puro, vamos, mis discos.
Aquí también
mejor si hubiera hecho aventuras.
Aquí también es curioso, rodada el mismo año por directores distintos, que podían haber hecho unas las de otras.
Sí.
Porque por Wellman podía haber hecho este, y este la de Wellman. Y Howard Hawks en vez de Los Ángeles tiene heladas, como tú has dicho, claro, estas. Sí. Aquí hay un momento en la entrada en ese poblado, también que es muy bonita.
Sí, sí, sí.
Un fío, el cuervo que sale de la habitación. Intriga, ¿no? Y está muy bien. Los planos de la salida con Gongadín de aguador, es muy bonito ese plano de salida. Bueno, pues aquí estamos. Con los últimos postres. Se nos han ido ya las velas, ha consumido todo.
No, pero detalle, nos queda
champán. Sí, un poquito ya. No hay que ir a por el agua, nos hemos cargado dos botellas.
Un detalle que comentaste tú, que sí, Howard Hawks no hizo esta película, pero da la impresión a veces de que
la ha hecho,
que Cary Grant no lo sabe.
Con ese...
Y le hace un trabajo... A Stevens como si fuera Howard Hawks, es decir, le hace la típica película en la que la llena de gestos, de caras, de sorpresas.
Y entonces... Ford parece que está también.
Bueno, y la secuencia del baile, la secuencia del ponche, eso parece Ford.
Lo de ponche es Ford.
Es como una síntesis, ¿verdad?, del mejor cine americano. Y es curioso porque Hawks iba a firmarla, pero parece que estaba. Yo lo he leído en el diccionario de cine aventuras de Javier Coma. Que parece sí. que lo tengo aquí, que es una maravilla.
Este diccionario de cine es un libro de aventuras estupendo.
Oh, por Dios, eso es para perderse en la lectura.
Es que es un libro de aventuras.
Claro.
Por lo visto, este le estaba rodando La fiera de mi niña, Bringing Up Baby, y entonces pues no acababa de terminarla, que precisamente estaba rodándolo con Cary Grant también.
Claro.
Y por eso no pudo hacerse cargo de esta película. Y al final yo creo que... Yo no sé si, Fernando... Quizá a lo mejor Hawks todavía lo habría hecho mejor. Está fenomenal.
Yo no lo sé.
Pero
muchas
está muy
veces
bien,
me recuerda a Hawks, pues entonces no sé si lo hubiera hecho mejor o peor. Hay una zona de comedia que efectivamente bien. Tal vez Hawks...
El ritmo de comedia.
La comedia. Pero Stevens tenía un toque especial en la comedia que por eso...
Más de Gag, ¿no?
Más de Gag que su época de
Lore de Hardy. Cuando se cae la casa y queda el hueco solo del tipo. Eso es.
Eso es.
eso es lo de la máquina.
Luego la mujer del año que tú la has mencionado.
Son la general y eso.
Es la mujer del año.
Un director y... que ha construido la comedia como
El amor llamó dos veces. Aquí hay interpretación de Coburn. Sí, claro, sí, sí, a mí me gusta más. El amor llamó dos veces tiene una primera parte que es la parte que protagoniza Coburn, que bueno, eso es una cosa asombrosa.
No, pero es que ese plano, cuando cae la casa y queda el huequecito, eso lo hemos visto muchas veces. Bueno, eso es el maquinista de la general y muchas veces.
O la primera escena en que aparecen los tres gamberros estos, ¿verdad?
Pero bueno, era una película que era tres soldados basados en esto de Kipling, que era Leo Gen y David Niven, me parece, pero
directamente basado, aunque también Tres Soldados está en la
bueno, es que hay un grupo de películas que tú has mencionado todas, porque todas
muchas
son prácticamente el mismo año, que son de trío. Aparte de ser de aventuras, son Robert Preston, Gary Cooper y Ray Milland. En Tres Lanceros Bengalíes, pues me parece que Franz O'Toner, Gary Cooper y un actor.
Richard
Cromwell.
Parece,
sí.
Pero bueno, todas estas películas tenían como esa especie de alegría de vivir, eso lo transmite. Luego, cuando hacen otras películas, claro, evidentemente lo que tú decías de Stevens era muy acertado, pero cuando él va a la guerra y ve todo, Stevens es el que entra a filmar en los campos de exterminio nazis, es el que los filma con una cámara de 16 y de Super 8 en color, y claro, luego ya no vuelve a ser igual. Y cuando hace la película, a mí me gusta mucho Un lugar en el sol, esa es una película,
claro, pues, si son grandes películas, bueno, lo que pasa es que me divierte más el Stevens,
más pequeñito, más anterior,
superficial y más lúdico,
es la película de mayor costo para Colombia, es una superproducción que hace la RKO, perdón.
La RKO Colombia. Son 2 millones de dólares.
Fíjate, de la época, era una película carísima.
Una pasada,
hombre, es que la parte final es una auténtica pasada, sí. Independientemente del gag, que sería muy divertido que pudiéramos ver, que Murray Edwards después homenajea en el guateque. Gun Gadin tocando la trompeta, pero hasta que Gun Gadin toca la trompeta y con posterioridad. Hay como cuarto de hora de una secuencia de y nada, sí. de estos trucos de gladiator son por ordenador. Allí son miles y miles y miles de figurantes.
Un millar, 900 extras.
Sí, me parece que no
son 1000. Son 1000, pero
claro, están muy bien.
Están muy bien. Parecen.
Pasaron un calor espantoso.
A mí me gusta mucho ese plano cuando va el general y le dice: tenga en cuenta
la vida de un ejército ruso, no la guerra, guerra Kipling,
que lo hizo Reginald Sheffield, la tía de Kipling. Está muy bien. Kipling luego lo hizo Christopher Plummer. En
El hombre
que pudo
ser. Decíamos que parece que en las películas de Kipling es preciso que en un momento salga.
Salga un poco Kipling,
alguien con bigote
de la India,
Capitanes intrépidos.
Capitanes intrépidos. Kipling ha sido un escritor tremendo, ganó el Nobel, ¿no?
Sí, fue Nobel.
Fue el premio Nobel.
No, es que tú decías antes que no hablásemos del colonialismo. No, del colonialismo.
No, hombre, yo digo que veamos la película solo como un entretenimiento.
No vamos a hablar, pero efectivamente.
Olvidando las otras lecturas.
Que es todo un subgénero, ¿eh? Porque es que, efectivamente, desde la carga de la Brigada Ligera, Tres Lanceros Bengalíes, La Jungla en Armas...
Sí.
La India en Llamas, ¿te acuerdas?
La India en Llamas. Bueno, por supuesto, una de mis películas también, que está en Los Altares, que es Las Cuatro Plumas, pero que también es cine colonial.
Claro.
Realmente es que hay una tradición de la India, que tú acabas de citar, una tradición de cine colonial, y que además se desarrolla en esos años, de los años 39 al 41.
Sí, los años 41, 30 y tanto. Entonces, son las películas de piratas también.
Pero luego también hay cierta dignidad. Por ejemplo, en El líder de los Thugs, cuando él dice que la India ya existía cuando en Inglaterra se pintaban de azul. Además, que está muy bien visto, porque efectivamente los celtas de Bretaña se tiznaban para ir al combate, ¿no? Iban desnudos, los pictos, los escotos, iban pintados.
Los pinta Braveheart.
Sí, claro, en Braveheart se ve muy bien, sobre todo en el norte, ¿no?
No, pero eso que dices es buenísimo, porque es efectivamente un speech que lanza el misterioso Doctor Satán, perdón. Es que para mí Edward Chanelli es el misterioso Doctor Satán, que es una película en episodios que yo veía de niño. Está espléndido y además suelta un speech efectivamente muy anticolonial, muy patriótico.
Se entiende, no está ridiculizado, está bien. Sí, pero está bien. Tiene agallas, luego se tira por el.
Está muy bien. En Lores de Arabia decían: cuando ustedes comían con las manos, nosotros nos bañábamos con agua caliente en Córdoba. Eso decía el doctor en Arabia,
en Córdoba, sí.
Siempre hay toques anticolonialistas, pero que yo creo que evitan esa especie.
No, yo creo que al margen del toque este de colonialismo. Sí que hay otras.
Es la fiera ahora... de Min. Es las novelas de Fox. De uno que se va a casar y no le dejan.
Eso también.
Es una luna nueva. A uno que no le dejan casar. Sí, siempre las películas de
Fox. Eso está en el. Pero sí que hay, y hay en muchas películas de esa época, algo que sí se podría detectar ahora como.
Hoy estamos a 9 de mayo.
Como.
Como.
Mística de la masculinidad. Eso es lo que se llama.
En todo un cómico, pero.
Ese culto a la amistad. Ese culto a la amistad, además, que potenció muchísimo Ford, porque para Ford, efectivamente, esos hombres eran unos hombres recios que se querían, que se pegaban, pero efectivamente, ese culto a la masculinidad. Y Hobbes también lo hizo. Claro.
Es
una cosa muy. Pero que yo no creo que llegue a ser misoginia.
Es esa especie de toque de broma con respecto a una serie de tópicos.
Porque luego después está Jean Fontaine, que no se puede ser misógino, ante esta Jean Fontaine que está absolutamente preciosa.
De hecho, lo dice,
debía tener 17, 18 años.
Bueno, está hipnotizando, y es verdad, tú te das cuenta cómo ella le sonríe.
Le hipnotiza,
después haría Rebeca.
Es su primer papel.
Poco después haría Rebeca.
De años, ¿no?
Este debe ser su primer papel, un poco
protagónico. Está jovencita y maravillosa, sí.
Está preciosa.
Era una... chica guapísima, que te dan ganas de irte con ella y dejarlo de...
O de la guerra.
No, yo comprendo a Douglas Fairbanks, vamos, yo haría lo mismo. Sí,
pero
sí,
luego...
Sí.
Los salvadores de Cali. Es la verdad, había eso que dicen los títulos.
Es muy gracioso porque, cómo arranca la película, que ya te avisan de que te van a contar la historia del mejor soldado, que es un aguador, pero enseguida... la historia se entretiene en contarte la de los tres sargentos, que es digamos que son un poco los más...
Claro, quedando, la historia del aguador queda en segundo plano.
San Jaffe es el que hizo Horizontes Perdidos.
Sí, no me toques señor. Esa película, claro, para mí San Jaffe, imagínate.
Era el lama viejo de cine.
Claro, es que como Horizontes Perdidos es la primera película que yo vi y donde decidí que mi vida era el cine, pues entonces, vamos, San Jaffe para mí, pues, y si luego después... después de muchos avatares le veo como broche de oro a su carrera, prácticamente debió ser lo último, La jungla de asfalto, pues realmente es San Jaffe.
La jungla de asfalto está extraordinaria.
Creo que vino aquí con Borau.
Simónides, ¿os acordáis?
Claro, vino aquí con Borau, sí.
Vino con Borau.
Eso lo ignoro. Sí, para mí San Jaffe se termina La jungla de asfalto.
Yo creo que vino, yo no sé, pero vamos a ver, no es que hayamos... Pero yo creo que la película que hizo Borau, que vino aquí Patricia Neal, y que vino...
No, también estaba posible,
sí, sí.
Sería muy mayor ya.
Sí, claro, porque es que él siempre ha sido mayor.
Siempre ha sido mayor.
Tenía 100 años cuando hizo Horizontes Perdidos. Ah, claro. Y tiene 20 y tantos.
Claro, porque es que Horizontes Perdidos es del 37, claro. Y aquí hace un
aguador mayor.
Un aguador mayor. Mayor, fíjate que tiene 35, 40. Pero claro, en el lama que...
En que lo hiciera Sabu, eso sí lo sabéis, ¿no?
Sí, señor.
Que era otro tipo de aguador y otro tipo de personaje. Yo creo que ya lo hace muy bien
Sabu. Es el año donde Sabu hace el libro de la serie. Selva, también de aquí siguiente con corda, con los cordas, claro.
La verdad es que le da, lo hace con un aliento especial este personaje, que no es nada fácil esa especie, porque puede llegar a ser ridículo esa especie de ganas de ser soldado, es decir, que si no se hace con un brillo especial en los
tiene
ojos,
tiene una ternura y
una ternura funciona, autista, pero claro. Ternura al cabo
esos que eran los Beastie, yo creo que les llamaban a los que trabajaban con ellos y a los que peleaban al lado de los ingleses, ¿no?
Sí.
Eran como...
De hecho, el séptimo nativos. De caballería aquí son nativos. ¿Os acordáis que en la batalla final tienen que salir los tíos del turbante para arreglarle la historia?
Bueno, esa es otra historia que efectivamente conviene que la comentemos, porque efectivamente lo que es, además de una película de aventuras y una comedia divertidísima, como tú has dicho, Oti, es un western absoluto. Quiero decir que el fuerte es el fuerte... Y cuando aparecen las tropas coloniales inglesas, es el séptimo de caballería. O sea, hasta la música de Newman tiene resonancias de que le falta solo falta eso.
Pero esos golpes de humor tan bonitos cuando Cutter está allí y salen todos ahí y dice, quedan todos detenidos.
Ese quizá yo creo que es el mejor gag de la película. Ese es formidable. Cantando la canción del roast beef.
Eso es muy bueno. La sorpresa de esto es que además eran los estranguladores que iban con el pico para
que todos nos hemos reído donde.
Salgario, Salgario, la cimitarra de Buda y todos los Andocan y estas cosas.
Salir con ese paseíto y esa cancioncilla un poco, claro, no tan crédito. De hecho, estuvieron a punto de entregarse.
Todo el cantón duro para que se entregara.
Y usted también, seguro, le dice, usted también.
Todos. Eso es el espíritu un poco que yo creo que es la última película de aventuras, bueno, con lo de Indiana Jones, que ya es retomar, pero con el espíritu de los viejos tiempos, es la película de Houston.
Sí.
El hombre que pudo rodear.
Con el espíritu de los 30 es esa, sí.
Esa es la película, que están con ellos.
Un poco más metafísica.
Cuando van por el puente al final y ellos...
Quizá tenga un lado un poco más metafísico. Sí, el hecho de que...
Tendrá una densidad mayor, pero el sentido del humor no lo pierde, porque Houston tampoco perdía
nunca el sentido del humor. Está genial,
bueno, hay otra película de aventuras última muy bonita, que era El viento y el león.
Del mismo año, yo creo que el mismo año que El hombre que pudo reinar, de John Milius. John Milius es otro de los cineastas que ha recuperado ese sentido de la aventura.
En esa película, la verdad.
Hombre, y luego tienen ese tipo de humor, que es el de, por ejemplo, quedan ustedes detenidos, es el del duelo de Indiana Jones.
Sí,
la saca la pistola.
El otro hace una serie de
la mezcla de...
No tengo tiempo.
No, pero Stevens, al mismo tiempo que hacía esto, realmente homenajeaba a sus compañeros, porque efectivamente esa fiesta es una fiesta que la firma Ford tranquilamente.
Sí,
es como una de las
muchas. La ponchera se la pidió prestada.
Es una cosa, el gag del ponche, y cómo está Cary Grant, quizá un poco sobreactuado, pero estupendo, porque él cuando quería sobreactuar.
La medicina de la elefanta.
Él quería, a él le dieron el otro papel, el de...
Sí.
Claro,
el de Dudas Félix.
Le dieron
el de...
Claro. Pues, no, claro, efectivamente, no. es el prota de la película, pero no es el galán.
Hizo muy bien.
No es el galán.
Le da todo lo posible por no ser
el galán. Por no serlo.
Le da el toque Escribal muy bien. Los gestos de Cary Grant son irremetibles.
Son comedias.
McLaglen está que se sale. Claro,
¿no? Son comedias locas en la época.
Claro.
Película de aventuras.
Y eso que os comentaba yo de ese afán de travestirse venía de hacer, lo acabas tú de comentar, pero porque además los actores en aquella época hacían 6 o 8 películas al año. Es una cosa asombrosa.
Pero todas muy buenas.
Al director no le dio tiempo a hacer un gadín, pero a él sí le dio tiempo a terminar. Y como le gustaba tanto travestirse, ¿qué me pongo en esta película? Porque no tenía ninguna bata a mano. Entonces, y se pone ese pañuelito, que en una versión coloreada que yo he visto, el pañuelito lo han coloreado con florecitas. Es rojo fresa con florecitas, y se lo pone además como Carmen Miranda. O sea, es absolutamente un descarado.
Tardaron 4 meses. Esa versión coloreada, yo la he visto, es muy bonita.
Agosto,
es muy bonita.
Está muy bien coloreada.
Fíjate, 4 meses de rodaje.
No, de agosto a noviembre, yo creo, y pasando un calor espantoso. En las memorias de Fairbanks,
eso cuenta que fueron... Claro. Eso era en eso que se llamaba el pino solitario, Lone Pine, ¿no? Donde Lone Pine, estaba a 300 kilómetros de Los Ángeles.
Lone Pine,
es que se han rodado todas. Boyes, todas, claro, esas montañas.
Está perfecto,
hemos visto todas.
La geografía evoca muchísimo esa geografía del noroeste de la India, en donde se desarrolla la acción. O sea que está perfectamente visto.
Y luego yo creo que han puesto como a la parte de arriba hay como maquetas pintadas.
Sí, por ejemplo,
hacerlas más como si fueran los Himalayas y cosas de esas.
En la escena del puente que se desploma, ¿os acordáis? Ahí se ve claro que es una maqueta. Sí,
claro,
que son deliciosas esas maquetas. ¿Cómo echamos de menos esas maquetas ahora con tanto efecto especial? Lo que queremos que sea mentira.
Claro.
Veces
ahí está robada la carga de la Brigada Ligera.
También, no, ese valle.
Son los escenarios.
Es una naturaleza alucinante.
Es que la escena esa del puente colgante es que en Indiana Jones.
Es que es la misma.
En tantas películas.
Claro, bueno, sí.
Y el elefante.
El hombre que pudo ser rey. Está ese puente, es que no se puede hacer una película sin ese puente. Una película de este tipo necesita el puente ese con las cogidas y que se rompe las lianas.
En este caso, un puente que canta por todos los lados, pero que tiene su...
Tiene
su... Pero eso son una especie de... Más que tópicos, son como los mandamientos. Tú no puedes hacer una película, ¿qué te diría yo?, de safaris, sin ese plano de que hay un cocodrilo que hace... Exactamente. Es imposible, sin el plano del cocodrilo no se puede hacer.
Oye, ya está Alejandro Magno, ¿os acordáis que el malo, el jefe de los Tax, dice en un determinado momento que vencieron a Alejandro Magno, los Gupta, los de la dinastía que gobernaba en la India en ese momento? Y entonces ya, luego en El hombre que pudo reinar, como sabéis, allí todavía...
Todavía ya es Alejandro. Alejandro,
de todas maneras, claro, él es un estratega, porque no solo cita a Alejandro, es que cita a Aníbal, cita a César, cita a Napoleón.
Es un interculto, ¿no?
Completamente al puesto al día. Puesto al día del
malo es fantástico.
Bueno, es que hay que rendir homenaje realmente, aparte de que estamos hablando mucho de Stevens y del cine de aventuras. Pero es que lo de Ben Hecht y Charlie MacArthur, realmente es que eran dos dramaturgos y guionistas Porque un poema que es muy bello, efectivamente el poema es muy bello, pero que simplemente cuenta la anécdota de este aguador que murió heroicamente defendiendo el imperio británico, pero este guión es que como guión es que es una joya lleno de gags, lleno de ingenio, de ideas, de cultura, de todo, porque realmente...
Ahora, los tags lo añade, yo creo, o por lo menos he leído, me parece que en Javier Coma, he leído que son Joel Seyd y Fred Weil, o como se diga, quien añaden lo de los tags.
El añadido
lo que pasa es que ya estaba muy hecho el guión. Evidentemente, Faulkner había dado solamente un esbozo, y la tarea gorda la hicieron Ben Hedges.
Ellos hicieron eso que llaman ellos un treatment, un tratamiento. Luego tenía un gran productor que era Pandro Bergman, y dijeron, aquí vamos a hacer una película de categoría.
Era el factotum, ¿no? La RKO para las películas de altos presupuestos. Sí,
claro. Y a mí me encanta todo eso, esos decoradores de la ciudad que han levantado vacía, cuando van entrando ellos y van apareciendo tipos por las terrazas o en el fondo, y va viendo la amenaza del peligro, todo eso está muy bien contado. Toda la parte final es emocionante. Yo me acuerdo de chaval cuando la vi, todo el mundo estaba emocionado, cuando al final Gungadin le dan la esa y sale él sobreimpresionado y suena la música.
Están todos los ingredientes de cine de aventuras y todos los ingredientes de la comedia. ¿Os acordáis, por ejemplo, la escena de las torturas, que es inevitable en cualquier cine de episodios que se precie? El héroe siempre sometido a la besania del malo. Es decir, aquí por partida doble. Lo que pasa es que esa sangre, diríamos, que exhiben los protagonistas en su espalda, no mancha, ¿verdad? Está como, es prístina pura, porque la carcajada supera todo el dolor, ¿no? Eso es la maravilla, que el humor... fíjate si hay muertos y asesinatos y cosas atroces en la película. Pero es como en el Orlando Furioso, que esa sangre no tizna, no mancha.
Y además siempre las torturas, ¿sí? Tiene algo de cómic todo eso.
Todo cómic puro.
Esos cómics de los
años 30. De Fu Manchu también.
El cómic de aquellos años, no el cómic ahora que es igual de violento que las películas.
No, el de aquellos años.
Cómic de aquellos años.
Sí, que es el cómic. Está todo hecho con una ingenuidad completa.
Ellos atados siempre cuando les torturaban y nunca...
Claro, sí, pero... Atados, pero...
Aquí falta la chica, ¿verdad? Que viene a liberarlos y tal, que es la hija probablemente del torturador, que se apiada de ellos.
Le da el puñal.
Bueno, pero es que aquí se desatan, no me acuerdo muy bien, cuando por fin se desatan ellos, se desatan inmediatamente, se podrían haber desatado antes.
Pero este McLaren, que es un auténtico capullo, siempre está diciendo que no le desata hasta el final.
Pasa a ser más importante, ¿quién tiene lo que ha firmado
claro.
Es decir, lo importante es dónde está ese papel que ha firmado.
Es el fundamental.
Pasa esa anécdota que debía ser de guión, en cambio pasa a tomar la categoría de leitmotiv. El papel firmado, qué bobada en una situación como esa donde todos están corriendo, vamos, todos y los que vienen, ¿no? Pero en cambio, ¿dónde está el papelito firmado? Pasa a ser...
Oye, ¿os fijáis también en la procesión de los tags? Aquí está también la procesión aquella tan impresionante de Conan, la película de Emilius, ¿os acordáis? Sí, es una procesión increíble de adeptos a no sé qué secta, que había un actor de raza negra, no me acuerdo ahora mismo cuál era, que era el malo.
James Earl Jones.
Eso, James Earl Jones, que luego se convierte
Claro,
bueno, pues ahí la caravana de adeptos es exactamente la misma que la de los tags, ¿no?
Es que... buen actor ese, ¿eh? Es el que hizo la gran Esperanza Blanca.
Luego ha hecho comedia también.
Pero a mí lo que me gustaba cuando dice, vamos al puesto militar de Mori.
Puesto militar británico.
En el poema sale un sitio que se llama India. Claro. India, con J, que no sé, que debe ser en el noroeste de la India, pero que se parece a India precisamente. Pero es fascinante la toponimia, ¿verdad?
Pues todo eso que decía Kipling, parece ser que es verdad, que cuando él dijo aquello de nunca se encontrará en Oriente y Occidente. Él había nacido en Bombay, Kipling, ¿no? Debía ser, claro, familia británica.
1865.
Fíjate tú. Pero qué curioso, porque todo eso está muy bien. La parte del arranque de la película, cuando el telegrafista deja de emitir y dice, ¿qué ha ocurrido? Hay que ir allí. Que vaya fulano, ¿seguro? ¿Fulano? ¿Qué pasa? ¿Dónde están?
Eso es la presentación de comedia de ellos, claro.
Es el abecedario
del cine de aventuras.
Han salido por la ventana los otros.
Lo bueno es que este tipo de películas tienes 7 años y es que te entusiasman, es que te vuelven loco. Pero luego te pillan con infinitamente más edad y te siguen volviendo loco. Es una cosa mágica realmente.
No, porque tienen talentos.
Eso es lo que pasa con Homero también, con Shakespeare o con Cervantes. Es que ahora que va a ser el siglo pasado, dentro de una semana, vamos a ver que en el siglo pasado, o sea, en 1939, un siglo antes, ¿verdad? Porque va a parecer mentira, pero va a ser un siglo. Si no, se hacían cosas para la eternidad, que no mantienen ningún tipo de nivel de actualidad bobo, sino que realmente son eternas.
Sí, porque es prodigioso,
claro, es prodigioso no
que esta película esté tan absolutamente viva. Ahora comentamos antes de empezar años, esta charla una otra hablando de otra película y decíamos sí, pero se ha quedado un poco vieja, pero hay cosas que esta película está es divertidísima, nos hemos reído a morir, estoy seguro que nuestros espectadores se han emocionado,
que aguanten diversas generaciones, sino que aguanta dentro de ti mismo, es decir,
yo es que creo que las películas que se hacen con la obsesión de ser modernos son las que envejecen,
porque no son solemnes, no son películas solemnes,
lo moderno siempre
claro.
Yo no me imagino a Shakespeare diciendo voy a ser moderno, voy a escribir Hamlet, ¿no? En cambio, lo que pretende ser moderno, y por ejemplo los años 70 o 60 hubo mucha modernidad entre comillas, y esas películas no hay que las vea.
Ya verás cuando veas las posmodernas y los libros posmodernos. Pero esto era como una maquinaria perfectamente engrasada, que era Hollywood. Entonces decían, oye, vamos a hacer películas de estas aventuras, y de todo tipo se hacían. Y entonces la sensación también sin complejo, decir, nos van a decir que se nos ve el plumero, que aquí, porque ellos tampoco, ellos eran americanos, y entonces el colonialismo inglés. Bueno, pues los ingleses iban allí y tal, en sají, los turbantes, probablemente no tenía nada que ver con la realidad, porque cuando ves películas que tienen que ver con España, con México, tampoco tienen nada que ver. Pero bueno, se han inventado algo, se han inventado
las
un género.
Las piratas, por ejemplo, que siempre somos los malos, los españoles.
Claro, bueno.
El halcón de los mares, por ejemplo.
Yo supongo que en algunos barcos de la piratería el cocinero no sería chino, pero es que entonces era chino. ¿Lo has visto?
Ya está en los tebeos, por ejemplo.
Era esta comida no chino, se puede comer, y las tiraban. Pero todo esas cosas.
De la pata de palo.
Claro, ¿no?
Pero es asombroso como son de como están de actuales, como yo como me he reído esta noche viendo la película.
Evidentemente Kipling se le acusaba de que había glorificado el imperio, que en ese sentido era un escritor reaccionario, de imperialista, pero luego lo que ha ido quedando de Kipling es que es un escritor portentoso.
Y el escritor que hizo aquel poema If, ¿os acordáis? Sí, que claro, es toda una biblia de actuación moral, ¿no?
Y luego está Tennyson también, que es lo que está en otro poema, sí. La carga de la brigada ligera está basada en el poema de Tennyson, claro. Avanzan por el valle de la muerte, no sé qué, y es este valle que acabamos de ver en Bombadil,
que no había otro valle. Es el valle. Lo que pasa es que si luego le veías en color en las cuatro plumas era otro valle. Pero que era el mismo.
Claro, lo he visto.
Se le cae el Salakov, el sombrero a...
No, las cuatro plumas no me la toques, las cuatro plumas se fueron a la India. Las cuatro plumas es la única...
No, es Egipto, no es el tema del Mahdi.
Las cuatro plumas es la del cobarde que tiene que entregar la pluma.
Pero no es en Egipto.
Es en Egipto.
No es con lo del Mahdi, con la
revolución. Era Dupréz.
Era con el Dupréz, era John Hall. Bueno, y era Ralph Richardson.
Pero Ansel Ralph Richardson no se le caía el sombrero.
Tienes tu razón, que es en Egipto y no en la India.
Ansel Ralph Richardson no se le caía el sombrero.
Porque es
en la India. Daba la clava, ¿no?
Es la batalla, no, pero hablaba de la batalla de Balaclava, Seobre y Smith.
No, es Sudán, es la
es
sala,
Sudán, sí. Es el Sudán de... angloegipcio.
Claro, efectivamente.
Es claro.
Pero
eso sí se fueron allí.
A ser, como dices tú, al gran actor, es el que se le caía el sombrero. Entonces le daba la insolación y se quedaba ciego. Y no sabía quién le recogía, era uno de los amigos que le habían mandado las plumas. Él lo llevaba. Nunca sabía quién había sido. Y al final van intuyendo que ha sido aquel que habían supuesto que era cobarde y le habían mandado a cada uno de los amigos.
Esa es la pesquisa.
Entonces descubren que les ha ido salvando en distintos momentos la vida.
Sí, son los mismos personajes que luego salen en Khartoum, la película que hizo el protagonista Charlton Heston, de Gordon.
Y Laurence Olivier. Claro. Pero Khartoum ya era de serie. Era un poquito...
Era enfática,
Plumbea, el Khartoum. Estas eran distintas.
No, Las Cuatro Plumas estaba basado en una novela, además.
Alfred Edward Woodley Mason.
Claro.
Qué barbaridad lo que sabes.
Su trabajo.
Claro, su trabajo. Claro. Sí, porque no es un autor
y
muy...
Y Boyes es otra novela.
Ese es de P.C. Wren. Ese me lo sé yo.
Boyes, de Wren.
Wren, sí.
Fantástico que era Bogest, Vos Abreur y Vos Ideal. ¿Os acordáis que eran tres?
Y habían robado unas joyas o no sé qué, había un lío de joyas y ellos se iban a la Legión Extranjera. Preciosas.
Y luego hicieron una película en broma. ¿Cómo se llama este humorista judío norteamericano? que hizo Mel el jovencito Frank, Mel Brooks, sí. Ah, sí. Hizo un Beau Geste en Broma, sí.
Sí, sí, sí.
No de las mejores de Mel Brooks.
Pero que esas todas eran otro género, pero eso era el género Legión Extranjera. No, era Beau Geste. Claro, eso es el género de aventuras de la Legión Extranjera.
Había subgéneros.
Había dentro de las películas de aventuras, género de piratas, Legión Extranjera, o desierto, es de desierto. De chavales se decían, es de desierto.
Dice coma aquí en el diccionario este, dice coma, África Negra, el Sáhara, Arabia, India, China, los mares del sur, fantasías orientales, épica colonial, capa y espada, piratas, exploradores, desde los faraones egipcios hasta la Legión Extranjera.
Claro, claro, claro. Bajo,
claro.
Bajo dos banderas, había una de la Legión Extranjera.
Claro, claro. Esas de Divivier, esas francesas.
Esa era preciosa también.
De Divivier.
Fantástico.
No, y la que es muy parecida a Gungadin y que es también excelente, es Tres Lanceros de Galíes, que es de Hathaway.
No, pero no era francesa, Under Two Flags. Era
no, esa es una de Ronald Coleman.
Es Ronald Coleman, Claudel Colbert, claro. Víctor McLaglen.
¿Cuál es la de Yanga Ben?
Solo una
de
bandera,
Divide.
¿No?
Hay una de Divide.
Solo una bandera.
Algo. O la bandera, solo.
La bandera.
La bandera, la bandera.
Ben.
Yanga Ben. Yanga Ben es la bandera.
Eso es que se alistaba en la Legión Extranjera.
Tenemos tantos títulos que ya realmente... Bueno, además, como esta noche estamos un poco ebrios...
Sí, pero sí, es verdad que con el alcohol se dice la verdad, realmente estamos descubriendo que lo que nos gusta es este tipo de películas.
Es como decía Borges, que lo que hubiera dado, en vez de escribir tantos libros, por saber manejar una espada. Pues nosotros ahora que hemos bebido un poco lo mismo. ¿Eh?
Claro, claro, es que es muy bonito eso de Borges, ¿no? Sí. Como escaramucho.
Pero también hay espadas y espadas, y hay la fina, el florete, no sé qué, esas son las
estupendas. La del Cid,
espadón,
que vamos a ver.
Escaramucho, el duelo ese fabuloso entre Mel Ferrer.
En el teatro.
Bueno, eso es una joya, ese es otro. Es increíble,
uno de los que dura eternamente ese duelo.
Yo creo que el mejor duelo de toda la historia del cine.
Pues es un duelo.
Escaramucho. En el Cid. Que George Sidney además tenía un sentido del musical. Para hacer las aventuras, le pasa con los tres mosqueteros igual. Son auténticos musicales y música.
George Sidney es otro director a revalorizar, ¿eh?
George Sidney, ¿no? Yo lo conocí en un festival en Barcelona.
Ah, sí.
Sí, venía con Anne Margaret, además, que estaba estupenda todavía. Ah, y entonces me lo presentaron, señor cantador, gordo, grande, estupendo, inmenso, muy, 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 muy lúdico y muy, muy... Muy, muy, muy atractivo. Claro.
Es que tenían que ser los directores también como sus protagonistas, un poco, ¿no? Tenían sí. que tener algo de eso.
Bueno, pero si la veis en la versión coloreada, es preciosa esta película.
Preciosa, yo la he visto en la versión coloreada.
Las pocas veces, porque cuando se colorea es muy difícil darle. Pero aquí hay momentos preciosos. La carga es una maravilla, todo el final. Eso está hecho con las arenas amarillas.
Ese final realmente es que es excelente. Ya,
extraordinario.
Independientemente de la broma y de
no, no, está de rodado de comedia, en serio ya.
Es francamente épico y de las
la planos cuando dice gran cuando se detiene y se van salen de los lados
está lleno de suspense además. Porque no le importa a Stevens dilatar. Es una
suerte que dura al menos un cuarto de hora, ¿eh? Es eterna. Pero es fantástica, es formidable esa escena en la que están los tíos ahí azapados y el otro.
Además, como realmente no sabía el director que años después iban a hacer una especie como de caricatura en la película de Blake Edwards de esto, es decir, que no tiene esa que tú viéndola ahora, hombre, no puedes evitar ver
que está largo porque Edwards, que es un malvado, pues entonces
es maravilloso el lugar de Blake Edwards, lo mejor del Guateque.
Ese prólogo es lo mejor.
Porque además entiendes ya el personaje. Es que no quiere durar más en pantalla. No quiere, se levanta otra vez. Pero aquí lo hace en serio.
El prólogo. No el prólogo entero, que es muy divertido todo. Pero sobre todo ese prólogo de la trompeta. Que como Steven lo alarga tanto subiendo por el
claro,
templo.
Claro. No, y además...
entonces Edwards lo alarga simplemente
es muy,
tocando otra vez la trompeta.
Es muy razonable.
Volviendo a tocar la trompeta.
Es muy razonable que ese personaje quiera más papel. Porque es que se le da el título a la película. Que es que la película, y bueno, el aguador sale, pero sale realmente.
Entonces se cruzan esas dos historias en beneficio del triángulo.
Él era muy meticuloso, Steven, rodando, dicen, y toda la batalla está planificada.
No, eso es colosal,
es una joya. Acordaos, en Raíces Profundas, él era una meticulosidad en el viaje de Shane con el niño, es casi a tiempo real, hasta que llega...
Como Shane, la película.
No, Shane es una película admirable. Lo que pasa es que a mí me divierte más el Steven, este frívolo, que el otro, sobre todo por Gigante. Es que Gigante es...
A mí también me gusta. A mí es que sí, me gusta.
A mí me aburre más.
Según han pasado los años, a mí Gigante cada vez me gusta más.
Y también me ha irritado mucho la actitud de la crítica norteamericana en general. Los norteamericanos, que a Stevens le tienen como una especie de altar.
Luego bajó. Fue de los que favoreció la crítica francesa de Cayer.
Claro. Holmes, por ejemplo, sube.
Pero alguien que ha hecho...
De todas maneras, el final es el rey de profundas del niño diciendo, o sea, ¿por qué quieres que me quede? Y dijo, bueno, porque te
quiero. A la madre.
No, toda la parte final y el duelo. El duelo
entre es que ahora ya las películas se ven de otra manera. Él implica a la madre. Mi madre te quiere, Shane, vuelve. Le está diciendo...
No, pero que le dice es él. Es una confesión de amor del niño.
Mira, en Shane pasa al contrario que en esta película.
Cuando le dice al final, dice, ese era Wilson, el chico, y le dice... Era Wilson, rápido, muy rápido con el revólver. El pistolero zurdo de Cheyenne. Eso es una maravilla, hombre. Eso es un huésped extraordinario.
En ese duelo, en esa taberna sórdida, terrible, medio oscuras, con Palas vestido completamente de negro al fondo. Y ese duelo entre Ladd y Palas.
Aquellas calles embarradas.
Alan Ladd con calles embarradas. Sus alfas,
épica, donde es imposible que la haya. O sea, que es en el OK Corral este, que era un corralillo en un pueblo perdido. Épica. O épica en un saloncillo de mala muerte.
Claro,
un
personaje.
Hablando de Shane, quisiera rendir un homenaje a un gran poeta español, a Pere Jean Ferré, que tiene un poema precioso sobre Shane. No sé si os acordáis.
Sí, ahora he hecho otro sobre Mizoguchi o sobre Ozu.
Sobre Mizoguchi.
Sobre Mizoguchi, ¿no? Ha hecho unos poemas preciosos.
Se le nota la cinefilia a Pera. Hombre,
claro, porque era de los viejos tiempos del film ideal.
Sí, señor.
Pera Jean Ferrer, y además ha escrito cosas estupendas. A él le gusta mucho Douglas Sirk.
Es una de sus cineastas,
bueno, también Mizoguchi, Ozu, pero hizo una cosa muy bonita
sobre Shane.
Es que Shane es una película, pero a mí, de todas maneras, la que me parece redonda de él es un lugar de sol. Los primeros planos de Montgomery Clift y Liz Taylor, pocas veces es una secuencia.
¿Cómo juega con los primeros planos Stevens también en esta película? Y es hermosísimos, ¿eh? Por ejemplo, la chica Joan Fontaine, Fairbanks, y después los otros dos son unos primeros planos que funcionan perfectamente.
Ah, esos fondos de ellos dos,
estupendos.
De una tragedia americana, de Un lugar en el sol, hay otra versión interesantísima de Stenberg, que es
tragedia americana,
que es la que se llama como la novela de Dreiser.
Pasa que aquí ha habido algo que los años le han beneficiado. Esa película debe ser del 51, tiene medio siglo, y hay esa atracción por el dinero, por el poder,
por situarse,
que esto es una cosa, sobre todo en Estados Unidos, y ya ha traspasado a Europa y a nosotros, el becerro de oro, lo que ha supuesto eso en esa sociedad americana. Aquel tipo que dice, la chica rica, yo me cargo a la novia, la mata en el agua, y hay esa cosa de decir, pero lo que quiero es escalar y tener dinero. Y cuando presentaba el arranque de la película, un coche maravilloso que pasa, que se supone que huele ya muy bien porque va la chica dentro y le ve el tipo, es que estaba muy bien esa película. Y al final, cuando va camino de la silla eléctrica,
bueno, realmente es una película estupenda. Es la película que a él le dio una auténtica categoría, porque él realmente pues era un director de comedias,
luego acabó como Gunga Din, acabó en ese mismo sitio donde Gunga Din, rodando la historia más grande jamás contada,
en
aquellos lugares,
en
aquellos sitios parecidos,
y aquella película que
le tuvieron que echar una mano todos, esa la rodaron todos.
Muere en los 70, ¿no?
Wellman, todo el mundo.
Stevens.
Se fue, acabó con él. Esa película es la que le lleva prácticamente a la tumba. Pero era muy buen director, George Stevens. Era un gran maestro. Esta es una película.
Y además,
magnífica.
No tocó todos los géneros, pero.
Magnífica.
Por ejemplo, esta es una rareza en su filmografía. Él nunca hizo cine de aventuras, pero tampoco hizo cine musical. Y Swing Time en Alas de la Danza es quizá. Aunque nos guste mucho más Top Hat,
sí,
nos guste mucho más Hora de Copa, pero quizá es la película más redonda de Aster y de Rogers, eso in Time, en Alas de la Danza.
Eso es muy difícil de saber, pero yo estoy convencido que hoy en Navidad, en algunos otros países se han puesto esta película, igual que ponen Qué bello es vivir, que nosotros hemos puesto ya varias veces, pero seguro, porque esta es una película muy para...
A mí me parece una idea excelente, porque realmente de Qué bello es vivir está un poco fatigado, que la veía
dos veces en este programa,
primero con mis hijos, luego con mis nietos, la he visto toda la vida, y luego nosotros pues la hemos dado
dos veces. Pero esta está muy bien,
pero me parece un cambio muy... No te preocupes, que alguna cadena dará Qué bello es vivir,
y me encanta también otra que hemos puesto aquí en el día de Navidad fue
Robin de los Bosques, que es otra, ay, este favor, es otra película, también de este año, ¿eh? Este está por ahí, del 38, por ahí.
Sí, el director es todoterreno, ¿no? Curtis hace Robin de los Bosques y hace Casablanca y hace... Pero qué, en un asombro estos directores... Esta
y, hace
manía...
Alma, y hace Alma en Suplicio.
Y hace Alma en Suplicio.
Y hace aquella película maravillosa de un barco con Edward G. Robinson... que era una maravilla, una película de aventuras en un barco.
Ah, sí, hombre, sí, que es una película además extraña, una película muy rara.
Buenísima.
No, pero que de verdad, tú como crítico, por ejemplo, la última efectivamente, lo de yo admiro profundamente a los que sois autores, el cine de autor. Pero el cine de autor, cuando de verdad merece la pena. Está muy bien que Garci sea autor y que Woody Allen sea autor y que, yo qué sé, que Resné sea autor y que tantos otros y que Kieslowski, etcétera, sí, etcétera. Pero de verdad hay como una especie de aversión a que seas un todoterreno, que sepas
esos son dirigir, los autores, de
que sepas dirigir
eso
cualquier sí guión que te llegue a la mano, eso, el caso de Curtiz, el caso de todos estos que estamos citando.
Son gente que es capaz de sobresalir
no cualquier ya, Billy Wilder, no, que eso Billy, todo.
Claro, todo.
Desde la tragedia.
No hacen distingos entre el cine, es decir, los géneros es solamente... someterse a una serie de reglas para decir algo, eso claro, lo controlan.
Pero los es que ahora reconoceréis que los chicos jóvenes tienen que llevar su guión debajo del brazo escrito por ellos. Rarísimo es el director joven que empieza y que está abierto y dispuesto a que le mande un guión Azcona. No te digo otro, aunque sea Azcona. Pues ponen pegas. Ellos quieren ser autores.
Bueno, es que eso no existía, bueno, en Hollywood. No. En Hollywood eran directores, sí, eran escritores,
había
eran
una productores, muy notable.
Había productores
y había un estudio que decidía qué era lo que
no, el equipo, y efectivamente, el cine de autor ha hecho mucho por el cine, hombre, y efectivamente, no, claro, es fundamental el cine de autor, pero cuando tienes realmente una base, porque escribir
de todas
por
maneras,
escribir, si hay gente que ni sabe escribir.
Por frivolizar, para ponerle esas mallas a Robin Hood hay que ser, no hay que ser un director de esto, un autor, hay que ser un director de toda la vida, porque si no, ¿quién resiste esas mallas tan prietas y tan bien?
Claro, claro.
¿Cómo das el ritmo para esa aventura? ¿Cómo se crea el
te hace falta además una cultura y te hace falta además que todos que pensamos que eran unos puros obreros y luego te enteras que eran gente muy culta, que leía muchísimo, okay, y que están muy formadísimos. John Ford, un señor de hombres que se emborracha y que se ríe con sus actores. Pero no, nada de eso, señores cultísimos. Es que eso realmente...
Y últimamente, por ejemplo, John Milius, que habéis mencionado antes. John Milius, por ejemplo, como guionista es excepcional.
Sí, Apocalipsis Now.
Lo bueno de Apocalipsis Now es de Milius, lo bueno.
Eso dicen.
Y por ejemplo...
Dicen que es uno de los más grandes guiones originales que se han escrito. Y que él nunca estuvo muy de acuerdo con... Porque según él se le fue yendo la película a Coppola. Evidentemente, el arranque de Apocalipsis es impresionante. La primera hora está el moco abierto.
Sí. Yo leí unas declaraciones de Milius en las que decía una cosa interesantísima. Dice, no, mire usted, han convertido a Apocalipsis Now en una especie de ataque contra la guerra. Y atacar la guerra está muy bien, pero es como atacar la lluvia. Entonces decía esto, y eso nunca lo pretendí yo.
No, bueno, ¿qué te voy a decir de Milius? Que se hace El viento y el león, donde no solo no hay un beso, sino ni se rozan nunca.
Es impresionante.
La historia de amor de Connery. Bueno, dime un plano de esta película y seguimos hablando de esto. Estoy sin prisa. Ahora, cuando nos vayamos, nos quedamos
aquí un rato. Que no
sabes, ya no queda nada de beber,
vamos a ver,
pero bueno.
Plano de esta película, tantos, pero yo me quedo con uno que a lo mejor os piso, ¿eh?
Venga, no, lo vas a pisar seguro, a ver.
Que es la escena en que Gungadin Cary Grant conversan y entonces le pone firmes Cary Grant a Gungadin y encuentran la famosa corneta
la
y cuando ya le empieza a llamar corneta, sí, porque eso también es una especie de toma de posición de Gungadin con respecto a su
corneta.
Entonces quiero decir que en esa escena absolutamente burlesca en el que aparece Gungadin poniéndose firmes, sí, señor, que lo hace fatal, porque pone los brazos de una manera torpe y casi de tullido, ¿no?
Gracias,
como realmente lo era.
Gracias.
A mí me parece entrañable, tierna, uno de los momentos más tiernos de la historia del cine.
¿Y para ti?
Pues yo antes he dicho que iba a elegir el beso de Fairbanks con Fontaine, pero es tan fugaz y tan rápido, aunque es muy divertido, porque lo hacen, lo hacen de una manera estupenda los dos. No, pero yo me quedo con la secuencia absolutamente maravillosa y entrañable de McLaglen con Annie, según unas versiones, y en otras versiones Ellie. Realmente no sé cómo se llama la elefanta, porque
se llama Annie.
Se llama Annie, pero creo que en nuestra versión doblada le han puesto Ellie, no sé, pero se llama Annie realmente. Pues ese amor de McLaglen con su físico, parece que siempre que veo a McLaglen estoy viendo a John Ford, que no tiene absolutamente nada que ver, pero inmediatamente
viendo el hombre tranquilo,
estoy viendo el hombre tranquilo y tantas otras,
la legión invencible,
claro, claro. Entonces, pues esa escena de amor dándole la pócima a su elefanta de su vida, y el otro diciéndole pruébalo tú, cuando si ve que tú lo tomas es tan tierno como, y le se lo pone en la lengüita, y ese gag fantástico también, muy de Stevens y muy de cine mudo, de que primero la elefanta se derrumbe y luego ya se recupere y como una rosa se levanta y ¡ay, mi vida!
Y cuando cae a flor como se marchita,
Yo creo que el momento que ha citado Luis Alberto y justo lo que sigue después forman lo que es el espíritu completamente de esta película, porque empieza de una manera muy tierna, es decir, abordando, luego tienes toda la aventura que están el coronel diciendo que hay que hacer más instrucción, o sea, todo lo que va a ocurrir en eso, y termina en la coda esta del Gags, que le dice rompan filas, le dice a él, y los 100.000 que estaban allí teniendo que hacer más ejercicio, ¡pum!, deshacen en ese momento, se queda completamente... O sea, me parece que en ese momento tienes la aventura, la ternura, el humor, es decir, que completa bastante.
Pero la película al final es recordada por la parte del final, sí. Ya cuando ha terminado la batalla, y le dice eso, by the living God,
Dios nuestro Señor,
por el Dios que nos hizo. Tú eras mejor hombre.
Eres mejor que yo.
Eso nunca se nos olvidó de chavales cuando decía.
El final del poema.
La traición, claro. Cuando él ve que está escribiendo a Kipling, ha recogido la historia y es muy bonito. Y están ellos, y cuando está de esa noche, que está muy bien hecho, además, y cuando ya acaba la música, sube, era un final épico. Eso sí que es. Eso es la épica, eso es Homero.
Hombre, por Dios, y además aparece Gungadin ahí, como en el nacimiento de una nación, cuando aparece Dios, ¿me acordáis? Presidiendo a los.
No, el chalén,
del Ku Klux Klan.
Impresionado. Y va ahí,
claro. Es fantástico eso. Y la sonrisa de Sam Jaff al final.
Esa sonrisa como estúpida, ¿verdad?
Sí, es un poco autista. Él es un poco.
Pero está bien elegido por eso, porque tenía que ser en medio de ellos. Es límite, por eso. Y está muy bien. Y a mí siempre me ha gustado todo eso de. No sé, lo de Kipling. Está muy bien, ¿no? Eso, asociar además a Kipling.
Con esa.
El de corresponsal. Escribiendo de primera mano Kipling, eso sí, es verdad, toda la vida. Todas las historias que cuentas es que las había vivido, él estaba viviendo todo aquello, ¿no? Se le ve en la película de Houston, está en un tren.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo. Con Michael Caine, me parece.
Michael Caine, que es el que de los dos.
Conoce la historia de los dos tipos aquellos, y de cuando lo empieza
se cuenta
a escribir, claro.
Claro, es un flashback.
Es un flashback muy bonito. Quiso haber hecho con Bogart y con Spencer Tracy, ¿no? Era una historia de siempre del Houston, que luego con Carl Gable y no sé quién, pero nunca...
porque es una historia que tenía guardada de toda la vida.
Siempre quería hacer esa historia
Pues acertó con los actores.
Acertó. Hubo que esperar mucho, pero eran maravillosos. Eso es el espaldarazo definitivo de Michael Caine, ¿eh?
Sí.
Decir, este sí, es...
Entra en la historia del cine fundamental, a otras cosas también,
bueno, pero esa es la huella.
La huella también está
interesante. Sí, pero aquí es...
Bueno, esta es la película de...
Es donde Connery coge esa película y El viento y el león y pega. A nosotros siempre nos gustaba, desde que hacía James Bond. Pero...
La mujer de Michael Caine es la chica con la que se casa.
Shakira.
Shakira. Sí. Maravilla.
Sí, fue, debutaba ahí, ¿no? Y lo ponía. Es que le dijeron a Lois, ¿por qué no la hace tu mujer? Que es muy guapa. Ya era su mujer.